Bueno, volvimos. 1707, estamos en Radio Amadeus 91.1, con una temperatura más que agradable, 17.6. Así que bueno, y la temperatura sube todo, suben las discusiones, suben algunas acciones también que se cayeron, están subiendo. Así que bueno, lentamente todo va volviendo a su lugar. Hoy tenemos la posibilidad de tener el grato honor de entrevistar a Esteban Tres, que él es combatiente. Pero en esta oportunidad, como en la mesa de Mirtha Legrand, en su momento sucedió cuando la presentaron, vamos a repetir la historia. Y acá Ricardo, en la operación técnica, en complicidad conmigo, bueno, dijo, vamos a hacerlo como que parezca que estamos en lo de Mirtha Legrand. Así que adelante, Ricardo, cuando dispongas.
Qué linda introducción. Bueno, esto nos va a remontar, todo tiene un porqué en esta radio, aunque a veces no sabemos muy bien, pero al año 2007, cuando Jorge Fernández Díaz hizo una nota de esto que le estaba contando, ¿no? Los 33 argentinos de comunes que teníamos historias extraordinarias, y bueno, una fue mi historia por el atentado de las Torres Gemelas y el rescatismo, y otra fue la historia también de Esteban Tries, un veterano de Malvinas. ¿Qué quiero contarles con esto? Porque bueno, a raíz de eso, ya que pusieron a Mirtha leyó la nota de Jorge y me quiso tener en su programa, así que bueno, estuve almorzando con Mirtha Legrand hace muchos años y fue una experiencia maravillosa, así que agradecida por eso. Pero vamos a cosas que son más profundas y más interesantes, que surgieron de estas 33 historias. Este era un artículo que se hacía en ADN La Nación, donde estábamos, cada sábado salían estas historias de personas. Y Jorge Fernández Díaz tuvo una idea para mí extraordinaria, que fue hacer un libro con estas 33 historias. Y el libro lo llamó La Hermandad del Honor. Y cuando fue este evento donde nos juntamos las 33 historias, pasó este encuentro maravilloso para mí, donde nos juntamos con Esteban y automáticamente, quizá por emociones, sentimientos, experiencias postraumáticos y crecimientos postraumáticos que hemos tenido, sentimos esa hermandad, ¿no? Esa hermandad que sienten las personas cuando de alguna manera comparten experiencias, aunque sean lugares diferentes, comparten experiencias similares. Y allí nos conocimos. Y ahora venimos al presente, ¿no? Porque en este presente, hoy lo vamos a entrevistar a Esteban. Él es un veterano de Malvinas, de la Guerra de Malvinas, pero aparte, él eligió, a través de contar su historia, contar no solo su historia, sino la historia de esos héroes que no, esas historias de héroes que no pudieron ser contadas, la y aparte, historia, ¿no? La verdadera historia, la de cada uno, sí. Y aparte, hoy está dedicado, desde es integrante de la Asociación de Malvinas Eduque en Valores, de educar en valores para que cada uno en su vida cotidiana libre esas batallas que nos tocan a cada uno desde nuestro lugar. Así que para mí es un placer, es un agrado darle a Esteban Tries una gran bienvenida aquí en el Esteban, aquí en Proyecto 15. Hola Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto y qué placer escucharte.
¿Qué hace? Sale un beso gigante a la mesa, un abrazo enorme y bueno, no creo que haya mucho más para agregar, así que fue tan transparente y tan real cada palabra que fuiste incorporando en esta presentación que me retrotrajiste ahí hace 17 años atrás y que sí, realmente fue un momento único, inigualable y acá nos mantiene, seguimos sembrando.
Vos sabés que
estos corazoncitos.
Vos sabés que, bueno, gracias a esto también de la Expo Rural que tuvimos hace unas semanitas, me encantó verte y me encantaría que nos cuentes sobre eso, sobre dos cosas que me parecieron muy lindas. Uno, el reconocimiento, bueno, entraste abanderado cuando en la Expo, en la Sociedad Rural, de veteranos de guerra llevando la bandera. ¿Qué emociones te trajo? ¿Qué querés expresar sobre eso? Y a otra cosa que nos pareció que, bueno, nos conociste también a Jorge, que está acá en la mesa, que fuimos a la carpa, al stand que armaron de Malvinas Educando en Valores, educando a la gente, mostrando todas esas cosas que quiero que vos nos cuentes, nadie mejor que vos para contarnos. Eso me encantaría escucharlo desde tu, en primera persona.
Pues sabés, Ale, que desde que empezamos a llevar Malvinas a las instituciones educativas con una mirada diferente y contar justamente cómo se vivió hace 43 años atrás, pasábamos un video donde había jóvenes del Colegio Nacional de Buenos Aires que Canal 7, ATC en esa época, mostraba y les hacía un reportaje, porque se anotaban como voluntarios, como estos jóvenes de 16 años, 17, y había 5. Y uno de ellos era un rubicito alto que se llamaba Nicolás Pino. Yo lo íbamos pasando hasta que un día alguien me para y me dice: Esteban, ¿vos sabés quién es este Nicolás Pino? Y yo no tengo idea. Este es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y yo, no me digas. Hace 43 años se había anotado como voluntario para ir a defender la patria. Él sabía que sin armas, pero sí con tareas administrativas o lo que fuera. Me contacto con él. Digo, mira, Nicolás, quiero contarte algo. Dice, sí, yo sabía que lo estaban pasando, me dice, pero no sabía dónde. Y se armó una relación y tenemos un amigo en común, Germán Estrada, que también es veterano de guerra y está muy involucrado con el campo. Y un día le dice, ¿por qué no me hacías un espacio en la rural? Eso fue hace 3 años. Unos 3x3 metros cuadrados había que salir a pedir para hacer algo digno, porque ya dijimos, los veteranos de guerra hoy ya nos tenemos que mostrar con la frente en alta, ordenados, prolijos, con una sonrisa, y llevar la medalla en el pecho. El año pasado se volvió a repetir con 42 metros cuadrados que nos regalaron de espacio, y este año con 45. Dijimos, bueno, sigamos haciendo cosas realmente donde la gente se vaya con una sonrisa. El único stand donde no se vendía nada, pero sí se regalaba lo que se pudiese. Y, bueno, según las estadísticas de la prensa de la rural, fue el stand más visitado y donde la gente más lo glorificaba, ¿no? Decía como que mejor se había sentido. Y el broche de oro fue lo que vos dijiste cuando la comisión de la sociedad rural nos invitó a presentar abanderado y escoltas para el acto de apertura. Fue tener todo el regimiento de granaderos a caballo con la fanfarria Alto Perú acompañándonos, cantar el himno frente al presidente de la nación y todos los gobernadores que estaban y los miembros, y realmente fue, se veía una sonrisa permanente en cada uno de ellos cuando se cantaba, como que había un clima de armonía, un clima de paz, un clima de decir, estamos por un buen camino. Y nos fuimos de ahí convencidos de eso, tal es así que cuando llegamos a la carpa, justamente estaba el ministro de Defensa, que nos pidió por favor que fuéramos a hablar con la Dirección de Educación del Ministerio de Defensa para ver cómo llevar Malvinas Educación y Valores a la formación de cadetes, pero también a las unidades que están en este momento eligiendo defender la patria. Bueno, son esas cosas, después nos pasó lo mismo con el Ministerio de Seguridad. Entonces decimos, realmente hay cambios tan tan importantes en valores, en todos los estamentos educativos, en las formaciones, en las escuelas donde se forman los cadetes o los policías de la ciudad o de las provincias, donde puedo decir, son gente que elige dar la vida por nosotros.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que de vos, que elegiste dar la vida por otros, de la que vivieron tantas otras personas que día a día están dando la vida por otros, o de lo que nos pasó a nosotros en la guerra, que estuvimos dando la vida por la patria? Cuando entendés que la patria es el otro, cuando entendés que la patria es aquel que hoy te está escuchando y tiene sus propias batallas, bueno, vamos a acompañarlos para que sean más libres.
Hola Esteban, ¿cómo te va? Jorge Santana, ¿cómo estás, amigo? ¿Bien?
Bien, Jorgito, un abrazo.
Hola,
no,
querido.
No había conocido.
Che, que igualmente, gracias a Alejandra Chiapa acá que nos pudo acercar y conocernos y ver todo el trabajo que estás desarrollando vos con los excombatientes. Yo lo que te quiero preguntar, Esteban, es si desde que se produjo la guerra hasta ahora, hasta la rural, diríamos, que es donde nos conocimos ahí en el puesto que tenías vos como excombatiente. Escúchame, la verdadera historia de la guerra en Argentina, ¿está toda contada o falta una parte de la historia contar todavía? Yo quisiera que vos le dijeras a nuestros oyentes realmente qué es lo que pensás vos sobre este tema.
Es una excelente pregunta, Jorge. Vos sabés que
gracias.
Fueron 20 años donde hubo una desmalvinización terrible,
sí.
Donde nos metieron en un pozo, en una zanja, y nos metieron una tapa
sí.
De bosta arriba, y no nos dejaban sacar la cabeza porque nosotros tampoco sabíamos qué decir. Nos decían que éramos las víctimas de la dictadura, los pobres idiotas que fueron porque un borracho eligió de la noche a la mañana.
Sí.
Y cuando vos decís todo eso, decís, yo no me sentía así. Pero bueno, yo sí presentaba mi currículum, que había terminado secundaria, que era sí. Técnico, que tenía dos idiomas. En las empresas me decían, no, locos, la guerra no tomamos. Cuando
sí.
Lo borré del currículum, que era veterano de guerra, al día siguiente conseguí trabajo.
Mira vos.
Eso era con lo que volvimos.
Sí.
Hubo muchos compañeros míos que no tuvieron la contención que tuve yo, familiar, social, de mi barrio, de mi escuela, de mi grupo de amigos, que me mantuvieron firme para yo poder seguir, y muchos se quitaron la vida.
Sí,
así son víctimas, sí. Porque ahí no hubo una sociedad que no se supo o que no la dejaron abrazarnos. Entonces, cuando yo empecé a leer los libros que habían escrito los comandantes británicos, que teóricamente eran nuestros enemigos, donde
sí.
Hablaban de que los soldados argentinos eran leones, tenaces, que estaban aferrados a las piedras, y a ellos lo que tenían la orden de volver a invadir en 3 días nuestras islas tardaron 45, dijimos, y yo me sentía eso. ¿Por qué me hicieron sentir una basura, un cobarde, una víctima?
Exacto.
Como que fue un maltrato sistemático y generalizado dentro de la guerra. Si mi sargento es mi hermano de la vida, y mi teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, que ayer estuvimos hablando como una hora, es mi guía en la posguerra.
Sí,
¿por qué
sí.
Me dicen que los militares nos maltrataban? Sí, es verdad. ¿Hubo?
Sí.
Hubo, por supuesto, como en cualquier situación extrema, o dentro de las escuelas, o dentro de las iglesias, donde hay seres humanos, siempre hay alguna falencia. Pero sí. La gran mayoría de los veteranos de guerra que estuvimos fue porque elegimos estar en ese lugar con nuestros compañeros. El regreso fue patético. Entonces,
sí.
Fueron 20 años de involución. Y ahí, después de los 20 años, empezamos a evolucionar. Los primeros 10 años fueron de contar el testamento, contar nuestra experiencia en primera persona. Y después, de los 30 años después de la guerra, vamos a tantas escuelas del interior del país o del Gran Buenos Aires, donde veíamos que los chicos llegaban en patas o
sí, sí.
Sin desayunar o golpeados. Entonces digo, esas son las batallas. Digo, a ver, no hablemos más de la guerra, hablemos de cómo la guerra nos enseñó a evaluar lo importante de la vida.
Esteban,
que es el abrazo de un compañero, que es la fe, que es la familia, que es mirar hacia adelante y decir, yo
sí.
Tengo las herramientas y abro mi corazón para seguir adelante, pase lo que me pase. Así que así estamos hoy.
Y te digo, escuchándote, algo que me parece súper importante, ¿no? El alivio a veces del reconocimiento, ¿no? El valor del reconocimiento, el valor de validar a esas personas que de alguna manera eligen ir a la lucha, y estamos hablando hoy no solo de una guerra, sino de estas batallas diarias que vos decís, que hoy hay muchas, ¿no? Con pobreza, con hambre, con violencia de género, con, bueno, las batallas que cada uno libre. Entonces, a mí me encanta el hecho de reconocer los valores humanos que hoy están en crisis y también fomentarlos y no solo ser ejemplo quizá, sino también poder promover esos valores, ¿no? El respeto, el compromiso, la confianza, el estar para el otro, la compasión. Digo, valores que a veces nos olvidamos que nos hacen tan humanos y que son tan necesarios para ser una sociedad sana y mejor, ¿no? Tratar de mejorar nuestros, no sé, 10 centímetros, metro cuadrado, como le llamen, y ir uniendo así buenas voluntades y buenas almas para seguir creciendo y seguir sacando un país adelante, ¿no? Porque se hace entre todos, trabajo en equipo, trabajo en, como decías vos, en equipo de batalla.
Es así, Ale, es así, sin lugar a dudas, palabra tras palabra, y la respuesta está. A nosotros no nos podían reconocer porque no nos conocían.
Claro.
Nos ignoraban directamente. Entonces, primero nos tuvimos que presentar, conocer, que nos conozcan. Ahora el reconocimiento está. Y ahora está el para qué estamos acá. No somos héroes de la patria. Somos simplemente soldados que volvimos de una batalla para seguir combatiendo a través de la paz, de la armonía, de la educación, de los valores.
Como digo yo, los héroes cotidianos, los héroes cotidianos, somos héroes cotidianos, cada uno hace algo heroico en su vida, en su familia, en su lugar de laburo.
Esteban, te hago una pregunta. Mucha gente no sabe que el Estado tiene que solventar a los excombatientes, ¿no es cierto?, en relación a una indemnización, a una retribución, porque realmente las personas que estuvieron en batalla, en combate, no todas quedaron bien. Entonces, ¿el Estado ha reconocido históricamente la paga que le corresponde, el monto? No porque lo va a ayudar a olvidarse de la guerra, sino para decir, bueno, le vamos a mejorar la calidad de vida a los excombatientes. ¿Esto existió en alguno de estos gobiernos?
Sí, existió. En el año 90, en el gobierno de Menem,
sí.
se consiguió una pequeña pensión, lo que se marca en el Tratado de Ginebra, en Tratado Internacional, por eso se dice que no somos excombatientes, somos veteranos de guerra, como en el resto del mundo. Entonces, ahí se dijo, bueno, todos cumplen una pensión, que en ese entonces eran $100, $90. De eso se decidió, en el año 2004, instalamos una carpa en Plaza de Mayo, el día 23 de mayo del 2004, estuvimos 120 días con el gobierno de Néstor Kirchner reclamando dignidad. La dignidad era trabajo, era salud y era vivienda para los veteranos de guerra que estaban necesitando.
¿Y qué pasó?
Se
¿cuál fue el resultado?
Que la salud estuviese dentro del PAMI Veteranos de Guerra, que fue una administración paralela a PAMI Tercera Edad. ¿Por qué? Porque hubo veteranos de guerra donde estaban, tenían hijos chicos, entonces necesitábamos pediatría, necesitábamos atención para nuestras mujeres, era distinto a lo que la tercera edad. Se consiguió en todo el país a través de la licenciada Graciela Ocaña.
Sí.
Y después se consiguió que hoy tuviésemos una pensión digna donde 3 jubilaciones mínimas nos permiten vivir con dignidad. Aquel veterano de guerra que quiere trabajar en el país puede trabajar. Aquel que necesita un plan de vivienda lo consiguió.
Esteban,
hoy podemos decir que no fue un gobierno, sino que fue una lucha, una organización militante de veteranos de guerra para decir, el mundo dice que los veteranos de guerra necesitan esto.
Esteban,
bueno, acá se cumplió. Sí.
Bueno, te hago una consulta. Exactamente hoy, en la actualidad, un veterano de guerra, ¿cuánto cobra? ¿3 haberes mínimo?
Sí.
3 haberes mínimo. Bárbaro. Sí. O sea, estamos hablando de 750 mil pesos.
Sí. ¿No?
Más o menos.
Sí.
Más o menos, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿y vos crees que esa cifra no puede ser aumentada por el gobierno actual como para decir, bueno, paguémosle mínimamente 1 millón de pesos a los veteranos de guerra?
No, no estamos hablando de plata, Jorge, no. Realmente el veterano de guerra que hoy quiere trabajar, trabaja, que quiere desarrollarse, desarrolla. Hoy tenemos la necesidad, no de plata, necesidad de cambiar el país. Hoy el gobierno está viendo que está abriendo puertas que antes no conseguíamos abrir. ¿Y dónde? En la educación.
¿A qué gobierno te referís?
Hay que cambiar la currícula educativa, hay que dejar de poner Iluminado por el Fuego como película top, porque esa fue justamente auspiciada por el enemigo, no solamente extranjero, sino al interno también. Bueno, hay que empezar a modificar eso. Si logramos modificar eso, que los docentes empiecen a sentir que vale la pena ser docente y no que tenga que hacer piquete porque me paguen menos, porque siento ser docente, siento ser policía, siento ser médico, siento ser bombero, sí, bueno, cuando volvamos a sentir y no pensar en la que me tengo que poner en el bolsillo, claro, vamos a realmente sentir que ser soldado, ser docente, ser conductor de un programa de radio vale la pena porque lo siento, no por lo que gano.
Mira, yo te...
Y esa es la dignidad que buscamos como veteranos de guerra.
Mira, Esteban, yo te pregunté por el sueldo, no para saber cuánto gana un veterano, porque yo te puedo garantizar que hacemos una encuesta y hoy la ciudadanía no sabe cuánto está cobrando un veterano de guerra. No lo sabe.
Está bien.
No lo sabe. Entonces,
mientras nos abracen, no hay problema.
Por eso, la reivindicación debería ser constante y permanente hacia los veteranos de guerra. Es más, yo creo que tienen que abrir las escuelas y decir, bueno, vamos a incorporar una parte de la clase para que los veteranos de guerra puedan estar ahí informándole a la juventud que están haciendo en Argentina, que está creciendo, para que sepan realmente qué pasó ese día de la guerra y llegar a la actualidad con un conocimiento ya tácito sobre la situación que se ha generado, el conflicto bélico que se ha generado entre Inglaterra y por qué se ha generado ese conflicto. Mucha gente no la tiene claro, ¿no es cierto?
Totalmente de acuerdo, Jorge. Por eso hay que modificar la currícula educativa. Los veteranos de guerra en todo el país están yendo a las escuelas cuando hay docentes que abren su cabeza y su corazón y salen de cómo se formaron. Vos pensás que hubo 20 años donde se formaron en los institutos de formación docente diciendo que la guerra de Malvinas fue la decisión de una dictadura, mandó a los pobres chicos, hoy son todas víctimas y todos fueron violados y maltratados. Eso es lo que se enseña en el instituto de formación docente. Bueno, eso es de los que uno intenta modificar. Cuando el soldado empezó a hablar, pasaron 20 años donde ese docente sigue con esa con esas anteojeras puestas y así, bueno, cuando podamos ingresar. Claro. Yo hablé con cuando fue el senador, justamente presidente de la Cámara de Senado, Vinedo. Esteban, te vamos a abrir las escuelas de formación docente de todo el país, pero hay 1834. Ay, digo, no, sonamos. Dice, en Francia hay 8, sería mucho más fácil. Digo, bueno, entonces empecemos como podamos, 1 + 1 = 2. Hoy, a través de este programa, que ustedes tan gentilmente me abrieron el corazón y las puertas, podemos informar a esa gente, a tu audiencia, lo que realmente está pasando. Y estamos bien, estamos por buen camino. Es lento, buenísimo. Es pausado, pero es constructivo. Es un ladrillo arriba del otro.
Y está bueno que
viene a hacerme una nota.
Sí. Y está bueno también que puedan educar desde la experiencia, ¿no? Desde lo aprendido en todos estos años, mirando para atrás, más allá de la experiencia de la misma guerra que traen, digamos, como profesores, ¿sí? Los soldados como como maestros de una experiencia, de un aprendizaje y transformarlo en valores actuales para que la misma sociedad hoy pueda utilizar esas enseñanzas para su crecimiento personal. Creo que eso es fabuloso si se puede ir agregando, ¿no? A escuelas, institutos y universidades.
¿Vos qué opina el doctor Miguel Romano? Te va a hablar el doctor Miguel Romano, Esteban.
Hola, Esteban.
Un placer, gracias.
Hola, ¿cómo te va, Esteban? Mira, te cuento.
Un gusto, Miguel.
En la legislatura, junto a muchos veteranos del BIN5, yo no soy un empleado de la legislatura, planteamos un montón de cosas. Yo llegué al final de la 1075, seguro la conoces, no sos capital o provincia vos, que es la pensión que tienen acá, y bueno, planteamos diferentes proyectos. Uno fue el hospital de trauma, que en su momento, que ustedes los tratan con estrés postraumático, ¿verdad? La lengua, como si fuera un accidente de tránsito y no tiene nada que ver. Planteamos el cenotafio en Malvinas, de Malvinas salió la ley, fue con presupuesto. La pregunta concreta es, ¿por qué crees que ni se hizo el hospital de trauma ni se hizo el cenotafio, sin contar que ahora tampoco estoy viendo el tema con ellos, el tema de la jubilación, porque muchas están en edad de jubilarse? ¿Por qué pensás que no, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, nunca, a pesar de estar aprobadas las leyes, los distintos jefes de gobierno las vetaron?
Desconozco lo del tema del ministerio. Sí sé que está el instituto del centro de salud para veteranos de guerra, que ahora también se incorporó para todas las Fuerzas Armadas. Eso está en Cabildo al 300, donde está la dirección geografía nacional, no sé, ahí está, sé que está el Cabildo 300, ahí está el Centro de Salud Mental, que lo generó las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, funciona de forma maravillosa, el director es un veterano de guerra, Martín Bourdieu, que es médico psiquiatra, combatió al lado mío, era soldado, hace años que está como director médico, y los directores militares lo van acompañando. Sé que la cantidad de compañeros míos que están participando con un equipo de psicólogo y psiquiatra realmente preparado para atender al veterano de guerra, trabajan en conjunto, y eso sé que está funcionando y vienen de todo el país. Por eso, los que vienen del interior tienen su hospedaje también incluido dentro de su sanación. Mirá. Así que en lo que respecta a la salud física...
Pero vino de la fuerza está directamente.
Está el hospital italiano, y está el hospital la Fundación Favaloro para los veteranos de guerra. Y en lo que respecta a salud mental, tenemos esa contención. Entonces, eso está en Córdoba y está en Curuzucuartía, provincia de Corrientes también.
Eso lo canalizan a través del PAMI, ¿no? Ustedes.
Exacto. No, este es del Ministerio de Defensa. Pero, a ver, con bonos de PAMI creo que sí se puede ir manejando. No lo sé porque no lo usé yo en su momento. Pero sé que los compañeros míos lo están... No sé, es gratuito seguro, pero no sé si lo cubre PAMI o el gobierno.
No, porque esto es
Y después, no sé si necesitamos un cementerio especial para nosotros. Yo creo que cada uno en su lugar, mientras se haga el homenaje en el momento en que va partiendo de este plano, que eso también está incluido, que ya la trompeta de la guarnición militar más cercana, con la bandera de ceremonia, se le entrega la bandera argentina al deudo, se le toca el minuto de silencio, se hace el homenaje a la Guardia de Honor, y bueno, y después cada uno elige dónde agarrarlo. Entonces, hay veces que a veces decían, ¿por qué no hacemos un hospital para veteranos de guerra? Y es porque no es necesario, porque la Argentina no es Estados Unidos o Inglaterra o Alemania, que está permanentemente en guerra.
Es que en su momento,
una guerra hace 42 años y la otra hacía 180.
En su momento, entonces, te cuento, perdón que te interrumpa, estaba planteado en el Hospital Durán. Por eso no, pero por ahí no quiero meterte en algo que escribimos por ahí en su momento, un proyecto de ley, y me refería a eso porque también hay muchos temas, ¿no?, que fueron en todos esos años que trabajamos con esta gente de Malvinas, y estaba el tema de los movilizados, el TOM, el TOAS, y no si se ha zanjado un poco eso, sigue como hace años.
No, desconozco, la verdad que desconozco. Me manejo con lo que respecta a educación. Exacto. Y tratar de acompañar, formé parte de lo que fue el proyecto de educación en la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos, sigue vigente, es ley, pero eso es fundamentalmente para agilizar cuando llegan hermanos que necesitan, o su grupo familiar que necesitan una atención inmediata en cualquiera de los 33 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, se le consigan... no tienen que hacer cola, sino se le consiguen los turnos, vale. El abrazo, la contención, y bueno, eso sabemos que está funcionando bien, no se están muriendo veteranos de guerra hoy por desatención, tal vez verdad. En el interior habrá que ajustar algunos temas más con respecto a la agilidad de PAMI, pero
lo iremos
fue siempre
hablando,
así que estamos bien.
Esteban, te agradezco infinitamente esta comunicación, sabemos que no estás acá en Buenos Aires, que estás en el interior del país, y bueno, y tenemos que, lamentablemente, viste que el tiempo en radio es tirano, ¿no? Pero me gustaría que cuando regreses a Buenos Aires podamos encontrarnos y que puedas estar en vivo acá con todo el equipo Proyecto 15. Acá tenemos un equipo muy saludable para todos los oyentes porque aprenden, son casi pedagógicos, diríamos, algunos, y bueno... Y se trata de decir todo lo que pasa y la verdad. Nunca decimos lo que no es. ¿Entendés, Esteban? Lo que te
gracias,
quería decir.
Ya. Sí. Lo tomo y les agradezco la oportunidad de poder expresarnos y seguir difundiendo justamente, ¿no? A través de Ale somos
por supuesto.
De poder seguir multiplicando y sentir que vale la pena cada paso que damos, cada vez que nos agachamos a levantar un papel, cada sonrisa que entregamos. Es para que otro esté un poquito mejor. Y así cambiamos al mundo.
Mil gracias por haber estado hoy.
Gracias,
a vos,
Esteban. Un gusto escucharte. Muchos cariños.
Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Bueno. Estuvimos en contacto, Alejandra, con Esteban Tries.
Sí, qué linda experiencia.
Veterano de guerra. Y bueno, y tenemos que ir a un pequeño corte, ¿no? Y regresamos.
Sí.
Bueno, dale.
Ero ancora un ragazzino, ma pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza fece il compito per primo. Quando vidi due occhi chiari con due lacrimoni amari fissi sopra un foglio bianco e il mio compito finito così come si dà un fiore sei sopra il suo banco. L'amore, l'amore, l'amore mi bruciò. I suoi occhi miravano al cuore, li colpì. Vidi foglie giocare col sole, vidi alberi sopra di me, ella mai, ella mai. Un gabbiano contro il vento, volavo le sembra fermo, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo il sentimento, il passato sembra ieri. Quei due occhi chiari chiari, quei due lacrimoni amari, non so più dove trovarli. E non so se meglio o peggio, se incoscienza o se coraggio, io continuerò a cercarli. Ah, l'amore, 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 che cos'è? Uno sguardo ti entra nel cuore, ma dov'è? Vedo foglie giocare col sole, vedo alberi sopra di me, e ti amo, e ti cerco, e ti amo. L'amore, 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 che cos'è? La 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 la. Vedo foglie giocare col sole, vedo alberi sopra di me, e ti amo, e ti amo, e ti amo. L'amore, l'amore, è così. La 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 la.
Bueno, volvimos. Domenico Modugno.
Ay, qué lindo.
Oh, qué lindo.
Bellísimo. Tante gracias, ragazzi.
Hay algo que comentó Estela de Carlotto, quiero decirlo. Estela de Carlotto llamó dictador a Nicolás Maduro. Se ve claramente que está trampeando, dijo. Y después agregó, no tiene la boleta, no tiene nada, aseguró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. También afirmó que el mandatario venezolano está ofendiendo la memoria de Hugo Chávez, en concordancia con lo que dijo la ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. O sea, resumiendo, charlando con unos amigos me decían, es comunista. Le digo, no, no es comunista Chávez. Esta es una banda de delincuentes que
como
se ha
la
apoderado.
Que tuvimos acá, exactamente lo mismo que tuvimos acá, Jorge.
Es una banda de delincuentes acá que no se ha apoderado.
Acá no llegamos a ser Venezuela, aunque acá mi compañero K lo desconozca.
Sí.
No llegamos.
Él dice que es peronista, Romano.
Últimamente dudo.
Compañero peronista.
Ojalá lo fuera, pero lo dudo.
Porque dice.
Es que ustedes no entienden que el kirchnerismo es parte del peronismo. No sé qué parte no entienden. El kirchnerismo será un ala de un lado, otro, pero a ver, nos hacemos cargo, te lo dije.
Pero
desde Estela,
pero es una pregunta básica.
Es un ala que tiene mucha cintura. Cintura de que ahora está en la Libertad Avanza.
Tal cual.
O los están cooptando.
En realidad se están reciclando.
¿Ustedes creen que
y eso es lo que está haciendo todos los políticos que hoy están jugando, como Scioli, por ejemplo? Bueno, ¿quién se imagina de que Scioli pueda llegar a estar en la Libertad Avanza? ¿Quién se imagina de que la gente de que hoy está en todos los ministerios, qué es lo que reclamó Macri en realidad, Mauricio Macri, que no es santo de mi devoción, como ustedes ya conocen, porque yo soy liberal, y la verdad que estuvo muy tibio en su mandato, ahora ay, sí, está de denunciando y está albergando a gente como Sturzenegger, por ejemplo, que lo estuvo promocionando Macri como si fuera un number one. Y hoy hasta le pasa la factura Sturzenegger. Acabamos de escuchar ayer de que Sturzenegger decía que Macri no logró en 4 años lo que Milei hizo en tan solo 1 mes. Y yo quisiera que me diga a qué se refería. ¿Qué es lo que hizo en 1 mes? Sturzenegger, que si quieren repasamos un poquitito la historia de él, Sturzenegger vive del Estado, vive desde los 29 años, está viviendo rascándose del Estado. Y ya sabemos de que es economista, que estuvo en YPF en el año 95, en 1998, y además fue uno de los que trabajó en el megacanje, en el blindaje del FMI, cuando estuvo Cavallo y De la Rúa. Sí. Pero también estuvo en el programa de déficit cero con el ministro Cavallo, en donde los trabajadores públicos sufrieron un recorte del 13% de los salarios. Y si seguimos avanzando, recordemos que levantó el cepo cambiario cuando el cepo estaba alrededor, el dólar estaba alrededor de 16 pesos. Eso, 16, ustedes recuerden que ahora está 1.400 o 1.400
estás hablando de la época del 2015 cuando el dólar no llegaba a 9 pesos un dólar oficial y el dólar que llamamos hoy blue estaba entre 15 y 16 pesos.
Exactamente.
Estás hablando de eso.
Exactamente.
Que normalizó la moneda, digamos, en una sola.
¿Sí? Entre otras cosas, el ministro Sturzenegger fue el inventor de los créditos hipotecarios UVA, unidades de valor adquisitivo, ese desastre que hoy estamos pagando entre todos. ¿Por qué? Porque a los que sacaron ese préstamo UVA, que era impagable, que era un préstamo indexado de la inflación, lo terminaron subsidiando para perdonarle la vida a los que habían comprado un departamento o una casa.
Jorge, pero vos sabés que eso, ahora, viste que todos los bancos ahora salen con temas de crédito hipotecario, y es un UVA, porque es inflación más 5.5 anual. Es exactamente lo mismo que el UVA.
Sí, pero
lo que están haciendo ahora, hoy.
Bueno, lo que están haciendo ahora, que vos me decís que sacó el Banco Ciudad.
No. Están todos los bancos, hay diferencia de tasa, pero están todos los bancos en el juego.
El BHN.
Bueno,
primero fue el BHN.
Lo sacó también Santander, lo sacó...
Es un préstamo intermitente.
Es
un préstamo interminable.
Todos los bancos privados también.
Si la gente no puede pagar el colectivo, ¿ustedes piensan que va a poder pagar un crédito?
No,
a ver,
y encima,
¿cuándo vamos a bajar?
¿Sabes cuánto tenés que demostrar de
pero según Caputo, para poder, según Caputo para poder dice de que la gente... va a sacar los dólares de no sé de dónde.
Y es verdad, los pocos que teníamos los tuvimos que sacar para pagarle la luz, el gas a sus empresas.
El 57% de los argentinos echa mano a los ahorros para llegar a fin de mes y para pagar las deudas. Y les recuerdo otra cosita más. Es el ideario del carry trade. Que inventó las letras del Banco Central, que eran las conocidas como LEVAX, que posteriormente fueron reconvertidas a las letras de liquidez, las que se le denomina LELIC. uh-huh. Que se convirtieron en una montaña de deuda. Así que este ministro Sturzenegger, que nos explique qué es lo bueno que hizo este gobierno en un mes, a menos que viva en Babilonia este hombre.
En una de esas.
El comentario que yo hice sobre Estela de Carlotto, ustedes lo pueden buscar en Perfil. Ahí figura este artículo, que es muy interesante, en la revista Perfil. Y hablando de saludos, le mandamos un gran saludo al doctor Sergio Núñez, que hace un montón que no lo vemos, pero sabemos que está bien, que está trabajando el doctor, y le da con todo, más allá de que el país esté atacado, él sigue trabajando con mucho ahínco. Queremos también, Elías, querés mandar un saludo a tu hija, ¿no?
Yo le mando un saludo no solo a mi hija, sino...
Ahí.
Yo le mandaría un saludo a todos los argentinos que, señores, si perdemos la fe, estamos en graves problemas.
Exactamente.
Estamos viendo, desgraciadamente, lo que está pasando en Venezuela, que desastre, tenemos que decirle gracias a Diosito que no nos pasó a nosotros. Un que desastre. No sé quién nos iluminó que no llegamos a eso, pero que quisieron hacer lo que quisieron hacer, aunque mi amigo acá enfrente dice que no, pero lo quisieron hacer.
Es más, estamos siendo Venezuela.
Pero no, todavía
estamos con políticas socialistas muy similares a lo que después se convirtió en Venezuela. Ojalá que este gobierno se dé cuenta el desastre que está haciendo, porque lo que está haciendo está mal, hay que decirlo. Lo que está haciendo está mal, va a llevar a la Argentina a más crisis. El año que viene hay que pagar 20.000 millones de dólares, que no sé de dónde van a salir. Es muy probable que vayamos camino al default. Y en estos 4 años de León va a haber que pagar 122.000 millones de dólares en lo que queda del gobierno de Milei. Y el año que viene tenemos elecciones, y el año que viene las elecciones las va a perder, porque no puede hacer magia. La única manera de que haga magia es revoleando guita al cielo. Y la plata, cuando se tira plata al cielo para ganar votos, ¿saben qué es lo que pasa? La economía va a terminar siendo peor.
Preguntarle a Masita, a Cristina, sí, que eso sabe mucho, tira platita al cielo. Sí. Pero yo voy a esto. A
ver. Mase, Cristina, que bajen los impuestos, que no, se dejen de mentir. Que dejen de mentir. Y que bajen los impuestos y que bajen las retenciones. Porque nos están vendiendo gato por liebre. Nos están vendiendo de que esto es liberalismo. Y esto de liberalismo no tiene nada.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Esto es socialismo puro. Y no va a terminar si como un gobierno socialista que es.
O como todo gobierno argentino, siempre tenemos gobernadores que son demasiado vivos y hacemos negocios propios, pero bueno.
Ahora, provincia no como la de Buenos Aires, realmente un gobernador tan malo, tan tronco como el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Pero ganó con un 20%
en mi vida.
No sé ustedes qué ven. ¿Ven la televisión? ¿Ustedes ven otro canal o yo veo otro canal?
Perdóname, Milei también ganó con el 50% y pico.
Pero con los candidatos... Con los candidatos a gobernador que había puesto la supuesta...
¿Cómo? La gente no se equivoca cuando vota. Pero sí después finalmente termina estafado.
Los candidatos que habían puesto...
Una vez más, este gobierno... No, Kicillof siguió haciendo lo mismo que seguía haciendo, no está estafando nada. Este hombre estafó.
Miguel,
tenemos que mirar un poquito más a Blanco.
Miguel está...
El amigo de Kicillof.
Miguel, los candidatos que había puesto...
¿El que va con Blanco, el secretario de gobierno?
Sí, señor.
¿Y con quién se junta mañana?
Tengo entendido que con Guillermo Franco.
Bueno, ¿por qué es?
Porque uno es secretario de gobierno de la provincia de Buenos Aires y el otro es ministro de Interior.
¿Alguien cree realmente que esa planta de GNL se va a terminar haciendo finalmente en Bahía Blanca? ¿O se va a terminar haciendo?
No sé, ya está definido que no va en Bahía Blanca.
No, que se va a terminar haciendo.
No.
Estamos en una discusión de algo que no se va. Nos tienen en Narnia todo el día. Ahora Venezuela. Y ahora estamos con Venezuela. Salgamos de mirar la televisión.
Es la máquina de mentir.
Exacto.
Venimos.
Vos tocaste, perdóname, Jorge. Sí. Vos tocaste el tema de Bahía Blanca.
No, es algo que no se
Bahía
va a hacer.
Bahía Blanca se perdió por culpa de Kicillof.
En Río Negro se va a hacer.
Sí.
Sí. Ah, vos decís que se va a hacer.
Sí.
Bueno, te voy a decir algo. Papá Noel y los reyes son los padres.
No me diga.
Sí.
Mira, le voy a contar a mi nieto.
Te cuento, porque por ahí crees algunos cuentos. 35 mil millones, 40 mil millones.
Es el volumen de exportación que piensan con el tema de
la
inversión. Son mil millones de dólares para poder hacer.
No, 30 mil millones de inversión, dijeron.
La inversión son mil millones de dólares para poder hacer el puerto de aguas profundas. Y ese puerto que se hace en Río Negro, una de las causas que se determinó para Río Negro, no por el idiota de Kicillof, que es un idiota, pero no fue por eso, sino que fue porque hay agua profunda y podés entrar buques de mayor calado, y acá es el tema de flete.
Bueno, entonces vos creés que se va a hacer. Vos creés que se va a hacer.
Me hago cargo.
Yo no sé si se va a hacer o no, ojalá que se haga. Porque nosotros lo que queremos es el bien del país.
Pero no vale 30 mil millones. No,
pero lo que no queremos es que nos vendan humo. Que no nos vendan humo. Que no nos vengan a decir de que esto es liberalismo y después aplican cada vez más impuestos y más retenciones y nos vienen a hablar de la escuela austríaca. Pero por favor, no nos tomen por tontos, ¿no?
¿No sería mejor que... A ver, vuelvo a lo que digo siempre. El campo ya es de una manera, que vaya de su manera... Y en vez de seguir molestando a estas personas que son del campo, sería bueno que sigamos la senda de la industrialización y generemos otros negocios para que entre más dinero de otros lados.
Desde luego que sí, porque lo que viene después de la producción es la industria.
Bueno,
seguro.
Aparte de la industria, tenemos que despidiéndonos porque ya viene el otro programa y queremos entregarle en hora el espacio.
Aprovecho a enviar un saludo.
Eso, ahora vamos por todos los saludos.
Vamos por un saludo para mi madre, para doña Olga del barrio de Floresta.
Un beso grande.
Gran productora de licor de limón.
El limonchelo.
Sí, claro, es vero.
Que salga bien Miguelito de la operación, ¿no?
El limonchelo.
Escúchame, Miguel, que salga bien de la operación tu hijo.
Mañana sí se opera.
Mañana se opera.
Mañana se
jugador
opera.
De rugby.
Sí, de Belgrano.
Es fortachón, va a salir todo bien. Bueno,
le quedan dos meses después para...
¿Saludo para quién, Miguel? ¿A Rosario? ¿A tu suegro?
¿Sabés que hay elecciones internas, elecciones en Atlanta?
¿Ahora?
Ahora, y la verdad que el presidente Greco, a pesar de que no hemos tenido tanto en el fútbol, tanta cuestión que nos vaya tan bien, pero sí el club ha crecido exponencialmente y espero que le vaya muy bien y que gane nuevamente las elecciones, que reelija.
Bueno, yo voy a saludar a la Nación del Viento, que el fin de semana tenemos un evento, al mundo del motociclismo y sobre todo a mi familia. Y a la señora Viviana Busto, que nos estuvo escuchando hoy con su niño. Gracias, Vivi.
Bueno, vos, Alejandra, ¿quién?
Yo quiero un rapidito a mi odontóloga, Andrea Sangorrín, que trabaja en MHC.
Le mandamos un gran beso de todo Proyecto 15.
Sí, porque mejora mi sonrisa.
Bárbaro, sí. Odol, ¿te acordás?
Así reímos más.
Qué grande Odol. Bueno, gracias a Marcelo por hacer un aguante durante dos horas en el programa. Gracias, Marcelito. Gracias a Michael Junior también, que mañana se opera, está acá en los estudios. Gracias a Ricardo. Gracias a todas las autoridades de la radio. Y bueno, esto es Proyecto 15. Como todos los martes, nos reencontramos el próximo martes. Y gracias por estar ahí, familia, y que Dios los bendiga.
Cariños.
Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. malo también hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas.
Siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un son,
yo quiero un son que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo malo.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, ríe y llora, aunque da mucho por andar tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo para afuera.
Como un río que camina.
Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar.
Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van.
Como un río que camina hacia el mar.
Quisiera ser un pez, no perderme en este mar.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? Nos puede...